verso a verso,
escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Bueno, estamos aquí, mis queridos radioescuchas. Estamos viendo este texto que, a raíz de que hemos estado escudriñando la Biblia verso a verso, nos mostró este texto clave de Efesios 2:10. A preguntas de toda la historia humana que se ha hecho, todos los hombres nos hemos hecho. ¿De dónde ven? ¿Cuál es mi propósito por el cual estoy aquí en este planeta? ¿Y cuál es mi destino? Que eso es lo más importante, saber mi destino. Porque aquí es donde yo defino mi destino. Y es el único tiempo que tengo. Y ahorita vamos a pasar una explicación aquí con el hermano Francisco, que tiene la Biblia.
Pues así es, apreciados oyentes. Usted puede darse cuenta cómo hoy en día el hombre ha perdido ese patrón en todos los sentidos. El patrón de la creación, de la conducta y del destino. Es por eso que surgen estas interrogantes en las personas y quieren encontrar respuestas en el evolucionismo, quieren encontrar respuestas en la filosofía. Respuesta infalible es la de la bendita palabra de Dios.
Si escudriñas con atención, lees atentamente, ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Qué dice aquí?
Y la palabra de Dios nos dice: pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús. Ahí vemos el patrón, ahí vemos de dónde venimos. Luego continúa la palabra de Dios y añade: para que hagamos buenas obras. Ahí está el propósito, para que seamos regenerados de nuevo. Y continúa siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Es la respuesta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué debo de hacer? Obviamente podemos darnos cuenta de que el hombre hoy en día ha perdido todo esto, y es por ello que se habla de pleitos, se habla de guerras, se habla de todo tipo de cosas, por no tener y por haber perdido este patrón de imagen, de creación, de conducta en Dios.
Así es. De hecho, pues el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, fue al que se le dio primeramente la palabra. Aquí nos va a comentar algo el hermano Héctor.
Sí, yo quería puntualizar algo de lo que se leyó en Zacarías 4:6 y dice: esta es la palabra del Señor. Si alguien quiere saber su propósito, no necesita, y me refiero mucho al público que nos escucha que es creyente en la Biblia, no necesita libros que le hablen del propósito. Por ahí hay un bestseller que habla del propósito, ¿verdad? Uh-huh. Y por cierto, su autor es ecuménico. Entonces,
claro,
alguien que se junta con los incrédulos y que desecha la palabra de Dios, ¿por qué hacerle caso, no? Esa es la pregunta que yo haría a los oyentes, ¿no? Y aquí a la mesa lo pondría a conocimiento de ustedes. Entonces, muy importante, esta es la palabra del Señor. Usted ya lo dijo y quisiera puntualizarlo. No necesitamos nada más sino la palabra. ¿Y cómo sabemos que la podemos entender? Porque mucha gente dice, es que no la entienda. Pues porque aquí dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, si creemos que hay un Dios, que Él es el Creador, también debemos de creer que Él nos va a dar entendimiento para saber qué es lo que está escrito en su palabra. Porque si no, pues Dios, sería absurdo que escriba un libro que nadie puede entender.
Claro, ahí
entonces,
está la respuesta.
La invitación es que le pidamos a Dios, a través de su Espíritu, que nos muestre su verdad aquí escrita y que la revele a nuestra vida.
Y tomando en cuenta, vamos a ver otra vez Zacarías
4:6, estamos
4:6, ¿con qué fuerza o con qué medios, más bien, verdad? Que no va a ser con ningún medio humano. Y ahorita, lo que dijo el hermano Héctor, se escriben tantos y tantos libros para que el hombre encuentre su propósito, para que el hombre se motive. Entonces, está todos esos libros que escriben autores tan renombrados, solamente lo hacen con un fin de lucro. Y el hombre andar buscando respuestas fáciles a esas interrogantes, lo único que hace es apartarse cada vez más de los propósitos de Dios y, por consiguiente, enriquecer a los que han entendido estas cosas. Entonces, lo han entendido ellos y después lo comercializan. En lugar de enseñarle a la gente lo que estamos haciendo aquí, ir a la palabra, ir y escudriñar las escrituras, porque apenas estamos en el capítulo 1 de Génesis 1:1.
No que sea malo publicar libros, pero siempre que estén de acuerdo a lo que está escrito, ¿verdad? Pero se me vino a la mente algo muy curioso, es que Jesús no escribió nada. Porque imagínese, lo hubiera escrito.
Pues, ¿por qué crees que no escribió nada?
Hubiera caído en esto, ¿no? La gente hubiera pensado, lo hizo por sacar lucro, ¿no? Y qué bueno que no lo hizo y lo hicieron sus discípulos para que no hubiera ese lugar a dudas.
Pero ni aún así, no escribieron, los discípulos no escribieron más que la palabra que ellos vieron.
Que
escucharon. Sí. Entonces, los libros sí son muy buenos. Una vez yo le pregunté a un pastor que cómo él se educó como pastor, dice, primeramente con la palabra. Yo le recomiendo a todos los que nos están escuchando que antes de buscar libros, sobre todo los que recién están convertidos, nosotros no necesitamos ir a ningún instituto. No necesitamos eso. Yo también hice mi teología solamente con la palabra. Una vez que yo me empapé de la palabra, que eso te lleva un buen tiempo, pero yo específicamente, primero que leí la palabra por 3 años, no leía ningún otro libro de nada, más que la palabra. Después ya buscas otros libros de historia y de relacionados y siempre los tienes que comparar que estén de acuerdo a lo que dice la escritura, pero ahora no. Ahora te dan para todo unos folletos, todo sintetizado, como que lo quieren hacer todo muy breve. Y es como se ha alejado el mundo de los propósitos de Dios.
Bueno, además debemos de darnos cuenta que como cristianos, una de las cosas que debemos de hacer es lo que la misma palabra de Dios nos enseña, escudriñar las escrituras. Sin embargo, debemos decirlo con tristeza, que el pueblo de Dios no lee mucho la palabra.
Más bien no leen nada.
Templo, lo que escuchan, lo que les dicen. Entonces, nosotros como cristianos, como evangélicos, como pueblo
discípulos,
de Dios,
nosotros somos
como discípulos. Usted que escucha, usted debe de tener en su mente y en su corazón leer la bendita palabra de Dios, que es la que le va a leccionar a usted, y usted podrá darse cuenta que tendrá menos necesidad de andar comprando libros o buscando libros, porque la misma palabra de Dios le va a guiar y le va a enseñar.
Pues es que es esto, que tenemos que poner eso en énfasis.
De hecho, algún comentario es para todos los que nos están oyendo, es que no se dejen guiar por el hombre, que busquen las respuestas en las Sagradas Escrituras. Ahí es donde van a encontrar todo el significado, el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros.
El origen, el propósito y nuestro destino. Esas tres preguntas que siempre nos están aquí en la cabeza todo mundo, solamente vamos a encontrar a través de escudriñar las Escrituras.
Pues bien dice el versículo de 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene como propósito enseñar, redarguir, corregir y educar en justicia.
Educar. Por eso, hermano Francisco, aquí nosotros somos discípulos.
Discípulos, así es.
Porque estamos aquí en veracidad. No nos llamamos cristianos así nomás a secas, ni nos llamamos evangélicos, porque así se llama todo el mundo. Aquí en veracidad hay una característica, que estamos en lo que dice Mateo, ir y hacer discípulos. Eso es en lo que se debe centrar todo, al menos eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué opinas tú, hermano Héctor?
Pues fíjese que sí, y lamentablemente dentro de las iglesias que creen en la palabra de Dios, se está viendo este fenómeno muy raro, porque desechan la palabra del que es su Señor. En vez de abrazarla con fervor, lamentablemente esto está pasando, no en todas, porque Dios siempre tiene un remanente, pero cómo hace daño literatura que es ajena a la verdad. Y inclusive hay libros, ¿no?, que hablan de cómo una iglesia puede tener también propósito, ¿no? Entonces, y yo le comentaba a unos amigos que durante un tiempo que estuve en una congregación nos decían que ese libro era el que se utilizaba para hacer lo que le llaman el crecimiento de la iglesia.
Claro.
Y tener todo, una música muy adecuada para que la gente venga, para que sienta cómoda. Pero pues pensemos en Jesús cuando estaba en el desierto.
¿Dónde predicaba él?
¿Dónde estaba la comodidad?
¿Dónde
estaba la comodidad? Y la gente estaba cautivada por lo que hablaba, y no eran tonterías. Lo que hablaba, decía, yo lo que he oído al Padre decir, eso es lo que hablo. Entonces, pues qué mejor escuchar lo que Jesús directamente nos dice acerca del Padre y hacer un lado esos libros que no ayudan. Yo no estoy en contra de otras lecturas para que los que nos escuchan consideren que decimos que no hay que leer o que yo estoy comentando que no hay que leer otra literatura. Yo me refiero a la que hace que el pueblo de Dios se aleje de la verdad bíblica y de su propósito, porque la iglesia no tiene el propósito de crecer, tiene el propósito de hacer discípulos.
Claro, precisamente porque los discípulos tienen una característica, que somos ciudadanos del reino y nosotros estamos edificando el reino de los cielos. En cambio, esas iglesias que se dedican a que todo sea fácil y que quieren tener unas mega congregaciones, están centradas en edificar el reino del ser, o sea, el reino de ellos mismos aquí en la tierra, pero no de edificar el reino de los cielos, no en hacer discípulos.
No, y ahorita que veía a Charlie, a Carlos, pero realmente le quería preguntar, ¿no?, y que compartiera a nuestros oyentes, ¿cómo fue que descubriste tú el propósito que Dios tenía para ti? ¿A través de qué fue que tú tienes poco conociendo de esta verdad que nos pudiera
compartir? Sí, compártenos ese testimonio, ¿sí?, para nuestros radioescuchas.
Claro que sí. Para mí, fue como un abrir de ojos, ver realmente la forma correcta que hay que vivir. Yo antes pensaba y andaba que era únicamente por voluntad y por mis fuerzas que yo seguía adelante cada vez. Entonces yo era de las personas que me levantaba temprano, me iba a trabajar, pero nunca daba gracias a Dios. Nunca veía yo, o más bien, honestamente, no creía yo en Dios. Cuando a mí me empezaron a llevar a la iglesia, a una iglesia católica, pues prácticamente me di cuenta de muchas cosas que a mí mismo me bloqueaban, ¿no?
No te dan sentido.
Exacto, no tenían un sentido porque ellos seguían diciendo que todo lo que yo haga aquí bien para la demás gente era lo correcto. Cuando empecé yo a leer la Biblia, a acercarme a la palabra...
¿Cuánto hace de eso?
Tengo aproximadamente 1 año 4 meses.
¿Aquí en Veracidad?
En Veracidad tengo 2 años, ¿no? Ya 2 años, gracias a Dios. Y agarrar la Biblia y empezar a estudiarla y a escudriñarla, pues prácticamente 1 año nada más, ¿sí? Me di cuenta el propósito de realmente de Dios, qué es lo que busca en nosotros, que es un Dios de amor, es un Dios de paz y tranquilidad, que a mí mismo me ha llevado una paz en mi corazón, porque es lo que busca, ¿no? Entrar en nuestros corazones, romperlo por completo y hacerte un nuevo hombre.
Hacer cambios, a regenerarte.
Ahora, yo puedo decir que soy un hijo de Dios, ¿sí?, y gritarlo a los cielos y cambiar ese tema del Padre Nuestro. El Padre Nuestro... Cuando yo lo leí realmente en la Biblia y lo empecé a leer en otras Biblias, hay Biblias que están mal traducidas y eso me llevó a la Biblia católica, que dice que se haga la voluntad en la tierra como en los cielos. Y eso no es verdad. La verdad es que se haga la voluntad de los cielos en la tierra.
Aquí en la tierra. Así como se hace en el cielo primeramente, se hace aquí en la tierra, no al revés.
Porque sigues viviendo en tu carne, sigues viviendo en tu pecado. Y anteriormente había escuchado una palabra que sí habemos hermanos que se llaman ser cristianos, pero que todavía viven en su carne, en una carne pecaminosa. Que todavía
es una naturaleza pecaminosa. O sea, aquí cuando dice el texto también de Zacarías 4:6, dice, no con tus fuerzas, sino andando en el Espíritu, porque ya fuimos regenerados espiritualmente. Entonces, los creyentes que se empeñan ya como cristianos a andar en sus fuerzas, queriendo lograr las cosas con su intelecto, en sus ideas, sencillamente no están siendo regenerados por el Espíritu de Dios. Fíjate qué diferencia es esa. Entonces, ese es el propósito de que andemos conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí, fíjate, en el capítulo 1 de Génesis, vamos a retomar el versículo 2. ¿Qué dice? Porque apenas vamos, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Así estaba nuestra vida sin Cristo, sin orden y vacía.
Vacía, así es correcto.
Pero sin embargo, Dios no la creó así. tampoco a mí me creo así. Y es cómo es tan intenso esta enseñanza de la tierra, porque Dios siempre nos compara con la tierra, ¿verdad? Que no somos tierra buena o tierra no fértil.
Fértil e infértil, ¿no?
Entonces vamos, ¿qué dice en el versículo 2 de Génesis 1?
Génesis 1, 2, dice que la tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas.
Ahorita esto me hace sentido lo que dijo Carlos. Yo antes llevaba una vida desordenada. Me levantaba mucho, trabajaba mucho, pero no sabía ni para dónde iba. Estaba desordenado y vacío.
Así es. Ahora sí que uno caminaba las mulas que les ponen, o sea, que nada más miren hacia adelante, ¿no? Y ese era el único.
Y ese es en el vacío. ¿A qué nos vas a comentar, Héctor?
No, aquí dice en esta versión, Newman Bible, dice, and the earth was totally empty, y la tierra estaba totalmente vacía. Eso es lo mismo que comentamos ahorita.
Pero tu vida era también así vacía cuando no tenías, no encontrabas el sentido.
Yo en ese sentido, desde mi niñez, conocí quién era Dios a través de su palabra, pero sí en mi adolescencia no. Al apartarme yo de esa creencia, sí fue esto que se desordenó y quedó vacía, ¿no? Y me di cuenta, al igual que Charlie, que ninguna religión iba a poderlo llenar, ¿no? Sino solamente el acercarme con Dios y decirle, necesito que hagas cambios en mi vida y creer sobre todo en su palabra. Su palabra, que puede que haya muchas traducciones, pero siempre su palabra nos va a llevar a reconocer que necesitamos de él.
Para llenar ese vacío.
Sí, para llenar ese vacío.
Sí, efectivamente, observamos aquí en la escritura que al principio dice, pues estaba en desorden, el mundo prácticamente estaba informe y vacío, era confusión y desolación.
¿Y hace sentido con tu vida antes de Cristo?
Sí, por supuesto, antes de Cristo, creo que la vida de muchos,
pero la
y de
en
los
particular.
Que nos están escuchando, y en particular la mía también, por supuesto. A veces estamos en caminos que para nosotros parecen bien, pero no son los caminos que Dios quiere para nuestras vidas. Quiere algo mejor, quiere guiarnos realmente a una transformación y a la verdad de su palabra, que es por medio de la gracia de Jesucristo, la cual nos transforma, y por medio del Todopoderoso, quien hace y efectúa los cambios.
Es el único,
vidas.
No con la fuerza, sino con su espíritu. ¿Sí,
así
hermano?
Es.
Bueno, amables escuchas, a todos los oyentes, podemos darnos cuenta entonces que cuando nosotros perdemos el sentido del origen expresado en Efesios, ahí donde estamos leyendo,
el
capítulo 2, verso 10, que Dios nos ha creado. Cuando perdemos el significado, cuando perdemos y nos apartamos de ese hecho fundamental de que Dios nos creó, ese es nuestro origen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La vida de las personas se convierte en un completo desorden. Pero podemos decirle algo a usted con mucha alegría, con mucha felicidad. Usted deje de pelear con sus fuerzas. Usted rinda su vida a Cristo, que el Espíritu de Él le va a dar las fuerzas a usted para volver al camino que Él le había preparado de antemano.
Para volver al origen, ¿verdad?
Al origen.
Entonces esperamos que... ¿Algún otro testimonio, Marquito? ¿Qué nos puedes decir tú?
Yo quería comentarle sobre desde el inicio de la creación.
Sí.
Estaba meditando todo lo que están comentando mis compañeros. Que realmente nosotros, Dios nos trajo con un propósito aquí en la tierra, cuando nos puso en el paraíso.
¿Cuál fue? Que estuviéramos con Él, unidos siempre.
Uh-huh. Unidos. Analizando eso, todo lo que comentaron ustedes, Dios nos trajo con ese propósito especial para que, digamos así, trabajemos para Él, con Él.
Pero
pasó algo. Entonces Él tuvo que mandar a su Hijo para volvernos a unir.
O sea, ¿qué pasó? Hubo un quiebre ahí. El pecado separó al hombre de Dios. Eso fue lo que pasó.
Como si no perdimos la herencia. Uh-huh. Al momento que pecamos, perdimos la herencia.
Así es.
Pero gracias a Dios recuperamos. Pero como usted dijo, como hizo la pregunta, ¿quién soy yo? Entonces yo le contesté, soy Hijo de Dios. Pero tuvo que pasar algo. Se rompió esa herencia.
Así es.
Ya no fuimos hijos de Dios directamente, pero tuvo que venir el Señor Jesucristo para volvernos a unir.
Dice, para reconciliarnos con el Padre. En este tiempo que tenemos de gracia, nos reconcilia con el Padre y nos lleva, dice, porque ninguno vuelve, va al Padre, si no es a través de
Jesucristo.
Dice el Señor.
Vino a reconciliar el mundo.
Porque sin ese puente, nosotros estaríamos totalmente desordenados y vacía sería nuestra vida. Tal como lo dice en Génesis 1, 2.
confusa.
Hermano Juan Carlos, ¿qué nos quieres decir tú que eres de recién ingreso aquí a esta...?
Sí, así es de maravilloso el Señor con nosotros. Nos lo puso ahí claro, no se va a leer solo y no lo vamos a entender solo. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo. Hay que acercarse a la gente como aquí en Veracidad Channel, que están dispuestos a ayudarnos, acercarse a los pastores. Si alguna duda se tiene, ellos que están más adentrados en la palabra, y veremos cambios en nuestra vida. Yo lo he visto en el último año. Lo he visto, y una prueba clara es que hace un año estaba en México, en otro empleo, con otra gente, viviendo otro tipo de vida, si se puede llamar vida. Cuando se está lejos de Cristo no se le puede llamar vida. Se dice que todo el hombre está muerto. Y cuando llegamos a Cristo, cuando conocemos a Cristo, es cuando revivimos, cuando retomamos esa divinidad que habíamos perdido, ese linaje divino, porque somos del linaje divino.
Amén.
Uh-huh. Ese linaje divino lo retomamos a través de Cristo, y a través de Él podemos llegar a nuestro Creador, Jehová.
Así es. Fíjese, muy, muy bonito testimonio, porque este joven, pues ciertamente tiene poco en el discipulado, pero Dios le ha tocado su corazón. Ya para despedirnos, hermano Héctor.
Pues a las personas que no creen que haya un creador y que tienen la teoría de la evolución como la verdad para decir que no hay un Dios, pues invitarles a que vean la evidencia. La filosofía griega es la precursora de la teoría de la evolución. Y para los creyentes que están desechando la palabra, que tengan mucho cuidado, porque solamente a través de ella van a saber cuál es el propósito de Dios. Que no hagan caso a falsas enseñanzas, a falsos maestros que Jesús dijo que iba a haber en estos tiempos. Entonces, que vuelvan a la palabra, y como lo decía Juan Carlos, que pongan el esfuerzo en conocer lo que Dios nos ha heredado en sus testamentos, que es la palabra de Dios.
Bueno, pues nos despedimos y nos vemos aquí la próxima semana aquí en Veracidad Channel. Próximo jueves a partir de las 5 de la tarde estaremos con ustedes allá en su casa, en su coche, en la escuela, en el trabajo, donde usted se encuentre. Que Dios los bendiga.
Verso a verso.
Escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.